Son las 12 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las acusaciones y denuncias vertidas hoy en Herrera en COPE por Víctor de Aldama contra el presidente del gobierno, su esposa Begoña Gómez y otros altos cargos tienen una gravedad máxima y extrema, según el Partido Popular, que ha pedido la comparecencia del presidente Sánchez. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado a COPE que una de esas denuncias, la que tiene que ver con unas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y de la vicepresidenta María Jesús Montero, fue archivada porque no tenía ninguna credibilidad. Otro señalado por Víctor de Aldama es Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Pues Moreno ha negado hoy en el Senado haber aceptado pagos del supuesto conseguidor de la trama Coldo.
Nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la administración. Nunca, jamás. Sinceramente, sigo sin salir de mi asombro de cómo alguien en el ejercicio de su derecho a defenderse puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente.
Y en las zonas cero de la Dana, el Instituto Valenciano de Edificación ha hecho ya 9.500 inspecciones y solo 305 edificios necesitan demolición, ya sea total o parcial. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Unos trabajos que provocaron más de 500 desalojos a modo preventivo. También se han realizado más de 200 apuntalamientos y cerca de 1.500 viviendas fueron calificadas como inhabitables. Y otra consecuencia directa se empieza a notar en el mercado. José es vecino de Paiporta, perdió su casa y ha conseguido finalmente un alquiler.
Pensaba que después de la Dana nadie querría volver a vivir en un pueblo como este, o muy poca gente, pero están incrementándose los precios entre 900, 1000, por ahí.
El piso reconoce gracias a un amigo de su hermano, porque le resultaba imposible encontrar en inmobiliarias o páginas web. Se estima que en la zona cero hay un déficit de alrededor de 6.000 viviendas.
Y el Papa Francisco no se olvida de las víctimas y afectados por los incendios en Los Ángeles e invita a seguir rezando con insistencia por la llegada de la paz, recordando que en las guerras quienes más ganan son los fabricantes de armas. Son palabras pronunciadas durante la audiencia general en el aula Pablo VI. Eva Fernández.
Ante una abundante presencia española, incluida una delegación andaluza organizadora del jubileo de las cofradías, el Papa Francisco ha asegurado su oración a los habitantes de Los Ángeles.
Que me opore.
El corazón está con el pueblo de Los Ángeles, que ha sufrido tanto a causa de los incendios que no han concluido. Que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos los habitantes para que puedan ser testimonio de esperanza a través de la fuerza de la diversidad y de la creatividad con la que son conocidos en todo el mundo. También ha contado que ayer, como acostumbra, habló con la parroquia de Gaza, donde se encuentran acogidas 600 personas. Le contaron que por fin, después de muchos meses, pudieron comer lentejas con pollo, una señal de los beneficios que el alto el fuego traerá a la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid obligado a ganar esta noche para no complicarse la vida en la Champions. Bruno Casar.
Los de Ancelotti arrancan esta penúltima jornada de la fase Liga de la Champions en 22º puesto, con tan solo un punto de renta sobre la eliminación directa y con un panorama complicado para llegar a los mejores 8. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid obligado a ganar y a golear para intentar colarse entre los 8 mejores. El golaveraje general es tan solo de +1. Ancelotti no puede contar con el sancionado Lucas Vázquez ni con los lesionados Camavinga, Carvajal y Militao. Valverde será lateral derecho, Asensio y Rüdiger jugarán de centrales, Mendy volverá al lateral izquierdo, Tchouaméni y Modric jugarán juntos en el centro del campo y Vinicius volverá a ser titular. El Salzburgo solo ha ganado 1 de 6 partidos y va en el puesto 33. Va a pitar el sueco Glenn Nyberg. Se espera una buena entrada en el Bernabéu con algo más de 73.000 espectadores.
Gracias, Miguel. A las 9 de la noche se da la mano ese Real Madrid-Salzburgo con el Milán-Girona desde las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego. Al margen, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol va a abrir expediente al Getafe y al Sporting de Gijón por insultos racistas en la pasada jornada de Liga. Y en tenis, estamos completando los cuartos de final del Abierto de Australia. Yannick Sinner está ganando 2-0 a Demiñaur, 3-0 en el tercero para el italiano. Mañana, recuerdo, 9:30 de la mañana, Paula Badosa juega las semifinales ante Arina Sabalenka.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Esta mañana ha dado comienzo en Madrid la 45ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, a donde Canarias acude con el objetivo de consolidar su liderazgo y, en el caso de Gran Canaria, con un importante aumento de la conectividad con la península. Siempre que viene esta feria, surge el debate de si es necesaria una presencia o no tan contundente como la que tiene nuestra comunidad. Y la respuesta no es otra que sí, sí que es necesaria. Es que es la feria, donde hay que estar. El turismo es un negocio que se cuida a diario, de lunes a domingo, de enero a diciembre. Porque los turistas pueden venir aquí a disfrutar de uno de los mejores destinos del mundo, no hay duda. Pero por las mismas, también se pueden ir a otro lugar, porque el mundo está lleno de cosas bonitas por ver. Y si vienen menos turistas, menos gente va a ser necesario emplear en el sector. Si Canarias tuviera muchas y poderosas fuentes de ingreso, esto quizás no fuera un problema grave, pero la realidad es que vivimos del turismo y, por lo que se ve, lo vamos a seguir haciendo durante bastante tiempo. Otra cosa es que sea legítimo el debate sobre el modelo y la necesidad de respetar el territorio y la sociedad que alberga este destino turístico. Eso está claro. Ese debate es bueno y necesario. Pero no hay que tener dudas tampoco acerca del efecto positivo que ha tenido Canarias y el turismo en las últimas décadas. Sin la llegada de esos turistas, sin lo que han aportado económicamente para el archipiélago, ahora mismo estaríamos hablando de una comunidad autónoma muy distinta a la que conocemos actualmente. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de miércoles 22 de enero. Ya ves que hoy estamos pendientes del turismo. Es, desde luego, el tema del día. Pero es una jornada en la que también me gustaría que escucharas esta canción. Seguro que la has reconocido y que en alguna ocasión hasta la has bailado. Es Need You Tonight. Yo creo que es el gran éxito de una de las mejores bandas australianas que ha habido en la historia. Es In Excess. Michael Hutchins era su cantante en este caso. Fue cofundador de la banda, vocalista, el frontman, ¿verdad? Como se dice en inglés, el nombre de referencia cuando la banda está encima del escenario. En fin, tristemente falleció en 1997. El 22 de enero precisamente es la jornada en la que, bueno, pues este genial cantante nació. Y hoy queremos recordarle a él, a la banda y también a esta canción. Porque la verdad es que el riff con el que comienza, ¿verdad? Esas notas de guitarra eléctrica son uno de los más conocidos en el rock. Y la verdad es que tiene una historia bien curiosa. Lo cierto es que se le ocurrió al guitarrista del grupo cuando iba a coger un taxi al aeropuerto. De repente pasó por la cabeza, por su imaginación, y dijo: ahí va, vaya sonido. Bueno, pues ante el temor de que se le olvidara precisamente, justo antes de meterse en el taxi, le pidió al conductor que le esperase. Él regresó al hotel y lo grabó en una cinta. Bueno, cuando regresó al vehículo se encontró con el taxista endiablado. Estaba enfadadísimo. Pero claro, es que había pasado una hora desde que le dijo que enseguida regresaba. Es lo que tienen los guitarristas, dice nuestro técnico Víctor Cabrera, que son grandes creadores, es la expresión que he utilizado para definir lo que sentía el pobre taxista en ese momento. Pero gracias a esta situación y esta historia pequeña que te he contado, la verdad es que tenemos una de las grandes historias y canciones del rock. Bueno, pues a ritmo de In Excess, vamos a estar presentes dentro de unos minutos tan solo en Fitur. Hablaremos con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. La isla se presenta, la verdad, con una mejora sustancial de la conectividad con la península. Hablaremos también con otro dato, mejor dicho, con el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, de otro dato que no es precisamente tan positivo para las islas, como es que tenemos un déficit de 9.400 plazas residenciales para atender a nuestros mayores. La ley dice que tenemos que tener 5 camas por cada 100 mayores de 65 años. La realidad es que actualmente Canarias no llega ni a la mitad de esas camas. Por cierto, que hoy en el Congreso se está debatiendo el decreto en el que se recoge la ayuda que da el Gobierno Central para hacer del transporte público una medida gratis de comunicación durante todo este 2025. El año pasado, las guaguas en Gran Canaria transportaron a 104 millones de personas. Lo vamos a hablar con el director gerente de la Autoridad Única del Transporte. Hoy, como siempre, tendremos la tertulia vecinal correspondiente, en este caso a la jornada de miércoles. Y hablaremos además de un personaje muy especial, el doctor Apolinario. Está a punto de culminarse el bien de interés cultural que recoge e incluye la casa en la que vivió Bartolomé Apolinario Macías. Fue una gran personalidad médica que destacó, por ejemplo, en los estudios sobre higiene y cuidado del cuerpo. Como siempre, cada miércoles, en Historias de Canarias, Luis Cabrera nos va a acercar a su figura. Bueno, pues te cuento esto en una jornada en la que también estamos pendientes del tiempo con Garoé. Te tengo que confesar que esta mañana yo he asomado la cabeza a la primera hora a las 4:20 para ver si era necesario el paraguas que saqué del trastero. Y resulta que no. Y si lo comprobamos ahora mismo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos, luce un sol de justicia. En principio nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología que las lluvias, sobre todo, iban a caer en la zona sureste de Gran Canaria. Bueno, vamos a ver si efectivamente se cumple este pronóstico sobre la borrasca, que de momento nos deja un aviso amarillo precisamente por viento y por lluvias para toda la provincia de Las Palmas. Y atentos a la situación del mar, que ahí sí que se nota un fuerte oleaje. De hecho, hay prealerta por fenómenos costeros adversos para toda la costa de la Comunidad Autónoma Canaria. Bueno, pues estos son algunos de los ingredientes de los que consta la receta de este Herrera en Gran Canaria, que hoy ha comenzado una hora más tarde, pero que también te va a acompañar hasta la una del mediodía. Gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica y a quien te está hablando, Santi Morollo. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos hasta Fitur.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento.
Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyune, 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 chuta, ¡qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, del gasto, hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta a los Osasuna en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Cucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once y veinte, estamos aquí en Herrera, en Gran Canaria, en este caso, pendientes de varios asuntos, pues por ejemplo, lo que es la llegada del consejero de turismo de Gran Canaria al stand de COPE desde Fitur, pero también por la llegada de las últimas embarcaciones que han llegado hasta las costas de Canarias. En este caso, desde el salvamento marítimo se habla sobre 10 embarcaciones en todo caso. Pero claro, vamos a ver qué datos tiene el 112, Emergencias Canarias. Su portavoz es Candelaria Ceballos. ¿Cómo estás, Cande? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, por favor, la última hora, el último recuento que tenéis de lo que es la llegada de las embarcaciones con migrantes hasta Canarias, que parece que en las últimas horas has experimentado un repunte.
Bueno, en lo que se refiere es en estas primeras horas de la mañana, desde la noche hasta esta mañana se han localizado 3 embarcaciones con migrantes a bordo. Uh-huh. La primera de ellas se localizaba de madrugada cerca de la costa de Las Galletas, en la isla de Tenerife. En el muelle de los Cristianos asistía a un total de 40 personas y se encontraban en buen estado y ninguna de ellas precisó traslado al hospital. Horas más tarde, sobre las 8, Salvamento Marítimo informaba de la localización de otra embarcación cerca de la Costa del Hierro, cuyos ocupantes han sido asistidos en el puerto de La Restinga, y ahora estamos a la espera de más datos sobre el número total de personas localizadas y el estado en el que se encuentran. Uh-huh. La última embarcación llegaba en esta última hora por sus propios medios al puerto de Los Abrigos, en el sur de Tenerife, y están siendo asistidos en estos momentos por el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja.
Cande, muchas gracias. Te pregunto también, no sé si habéis recogido en las últimas horas alguna incidencia vinculada con la borrasca Garoe, cuyos efectos parece que se iban a sentir hoy con más intensidad en Canarias.
Por el momento no se han registrado incidencias destacables relacionadas con estas situaciones de prealerta que ha declarado la Dirección General de Emergencia. Están activa la situación de prealerta por fenómenos costeros, por viento, por lluvia y por tormentas, y se solicita a la población que extreme la precaución para evitar riesgos, pero por el momento, como digo, no se han registrado incidentes relacionados con estos fenómenos meteorológicos.
Bueno, pues nos quedamos con esta información que nos está dando la portavoz del 112 Emergencias Canarias, Cande Ceballos. De momento, afortunadamente, parece que no hay ningún tipo de incidencia. Cande, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno. 11 y 23 minutos, bueno, pues tiempo para acercarnos a la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se está celebrando en Madrid. Ha comenzado pues hace ya unas horas, hace aproximadamente una hora, sobre las 10:15, hora canaria, que se ha inaugurado el pabellón con el que nuestra comunidad asiste, precioso pabellón, por cierto, uno de los que siempre destacan más, porque de eso Canarias sabe mucho, de presumir del destino turístico tan bonito que tenemos. Las islas acuden con el objetivo de consolidar el liderazgo y, en el caso de Gran Canaria, bueno, pues con una mejora de la conectividad de más del 11%. Vámonos hasta allí. Creo que ya está con nosotros nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días.
Hola, Santi. Buenos días. Mira, con frío, pero no tanto de que hacía el lunes cuando llegamos. La verdad que no han bajado tanto las temperaturas. Sí está lloviendo bastante y eso ya sabes que siempre uh-huh. ayuda vender mejor el destino de Islas Canarias, que bueno, uno cuando llega aquí ve las impresionantes imágenes que nos muestran los paneles del tiempo soleado, de las dunas de Maspalomas y
una belleza.
De las palmas de Gran Canaria, uno se queda, bueno, con ganas de ir, ¿no? También de subir a Roque Nublo. Mira, estoy con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, con Carlos Álamo, que como destacaba, pues vienen aquí presumiendo y sacando pecho de ese aumento de la conectividad, de ese incremento del concretamente del 11,52% de cara a estos tres primeros meses del año, y también de un aumento para verano, en principio, del 4,1%, que ya sabemos que bueno, que todavía en estos meses tenemos margen, y seguro que Fitur es una buena oportunidad para ellos de aumentarla. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es el camino, ¿no?, de aumentar todavía más la conectividad con Gran Canaria.
Sí, es posible, aunque como bien decían, tenemos una conectividad histórica, conectado directamente con 26 aeropuertos en la península ibérica. Solamente hay 3 aeropuertos en la península que no están conectados directamente con Gran Canaria. Estas jornadas maratonianas que vamos a tener aquí en Fitur, pues vamos a intentar consolidar esos números, mejorarlos, si es posible, estar muy atento a las propuestas y oportunidades que puedan salir para, como te decía, intentar ponérselo fácil al turista peninsular que quiere pensar, o cuando piensa en hacer vacaciones, piensa en Gran Canaria, ¿no?
¿En Galicia puede seguir recibiendo turistas, consejero, o hay que establecer ya un tope?
Hombre, la realidad es que desde que nos pusimos en marcha a trabajar con nuestro plan estratégico 21-25, yo hace muchos años que decía que no deberíamos de prestar tanta importancia, estar obsesionados con la llegada de turistas, y que lo importante era buscar preparar nuestra isla y buscar turistas que cuando llegaran a Gran Canaria encontraran motivaciones para gastar más dinero. Cuando yo decía eso hace unos años, la gente se tiraba manos a la cabeza. Ahora parece que el modelo de Gran Canaria es más sostenible, que es verdad que hemos crecido un poquito en porcentaje de llegada de turistas, pero la realidad es que nuestra facturación es un 30% más que la que teníamos en el 2019. Los límites lo ponen al final las plazas, las camas que tenemos disponibles. Es verdad que Gran Canaria hace más de 20 años que no se hace un hotel nuevo. Tenemos un poquito más de camas que en la década pasada, porque evidentemente se han sumado camas de vivienda vacacional, pero ahí está nuestro límite. Yo y soy de los que no me gusta comparar con otros modelos, con otros destinos. La realidad es que otros destinos que tienen muchos más turistas que nosotros no tienen ni más calidad de vida, ni más trabajo, ni menos, ni la renta per cápita es mayor. Por lo tanto, yo creo que obsesionarse con el número de turistas no es bueno, y creo que debemos trabajar para que el turista, para que nuestra isla esté bien, para que esta industria que genera tanta riqueza, pues mejore la calidad de vida de los residentes, y bueno, intentar que esta industria sea sostenible en el tiempo.
Santi.
Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Santi, un placer hablar contigo.
Bueno, igualmente, consejero. Le di la razón, y yo creo que es coherente establecer unos límites, y efectivamente la propuesta de Gran Canaria refleja el éxito de la propuesta. Hay menos turistas que en 2019, pero se gastan más dinero, que al final es lo interesante y lo que conviene, que esa financiación que nos llega a través del turismo aumente. Pero al mismo tiempo, consejero, para que eso sea así, lo que se tiene que presentar es una buena oferta, tanto hotelera como de experiencias o gastronomía, por ejemplo, que es últimamente una de las cuestiones de las que más presume Gran Canaria. ¿Se está mejorando el destino turístico de Gran Canaria precisamente para fomentar el que los turistas se gasten más dinero?
Yo creo que sí. Primero, hacerte una pequeña corrección. Sí tenemos en el 2024 un poquito más de turistas que el 2019. No del mercado peninsular, pero sí el cómputo general de todos los nichos de mercado. El 2024 va a cerrar con cerca de 4.700.000 turistas, que es nuestra mejor marca desde que tenemos estadística. Pero lo importante es que subimos un poquito ahí, es verdad, pero un 30%, como te decía antes, en facturación. Y yo creo que sí, eso se ha conseguido con el trabajo mano a mano con el sector privado, y también ha sido muy importante la vinculación o la visibilización de las potencialidades turísticas que tiene la isla en municipios, vamos a decir, los no tradicionales turísticos. Es decir, Gran Canaria evidentemente sigue siendo ese destino en el que puede ofrecer el mejor clima del mundo, seguramente las mejores playas, pero es que además se ha puesto mucho en valor en los últimos años, pues todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio paisajístico, con nuestro patrimonio cultural, con nuestra gastronomía, que está en el mejor momento de la historia, y luego todo aquello que tiene que ver con hacer turismo activo, deporte al aire libre los 365 días del año. Yo creo que estamos trabajando en esa línea y que hoy la isla presenta unos números muy, muy por encima en facturación y en reparto de esa riqueza de los que teníamos antes de la pandemia. Evidentemente queda muchísimo trabajo por hacer, pero creo que estamos en la senda adecuada.
Dentro de lo que es el mercado peninsular, consejero, obviamente, pues yo creo que se intentan siempre atraer al turista de aquellas comunidades que tengan un mayor peso económico. Pues siempre estamos hablando de Cataluña, de Madrid, del País Vasco, pero lo cierto es que, como estaba explicando usted al principio, la conectividad turística es prácticamente total. Tan solo hay tres aeropuertos con los que no tenemos. ¿Dónde podemos encontrar nuevos nichos de turistas en este mercado peninsular?
Bueno, es verdad que con el éxito que ha tenido Gran Canaria en el último año, se han encarecido un poco los vuelos, y eso ha hecho que el turista peninsular pues pueda competir, no compite en la misma igualdad de condiciones que, por ejemplo, los de otro mercado. Pero yo creo que es importante seguir trabajando esta conectividad y la competencia entre las aerolíneas para que, bueno, con esa competencia se abaraten los billetes que están siendo caros para el turista peninsular. Nosotros nos marcamos como objetivo para esta feria, en las más de 68 reuniones que tenemos pactadas para estos tres días, intentar consolidar las nuevas rutas que tenemos en el 2025, Badajoz, Valencia, Almería y Córdoba, y trabajar mucho también la cornisa cantábrica, porque entendemos que ahí hay opciones de atraer a más turistas con los atributos que tiene nuestra isla. Por ahí van a ir los tiros, ¿no? Por garantizar esa conectividad, que siempre ha sido caballo de batalla de los destinos turísticos, más si son islas, como es nuestro caso. Tenemos muy buena, una conectividad, como te decía, histórica, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de intentar más vuelos diarios. Vamos a pelearlo. Es verdad que ha habido siempre mucha dependencia también de los vuelos que venían de Madrid, claro, de Barcelona. Con esa opción que nos da ahora esa conectividad, como te decía, 26 aeropuertos conectados directamente, vamos a hacer campañas especializadas para intentar atraer al turista de esos nuevos nichos, como te decía, o de esas nuevas ciudades que están conectadas con Gran Canaria. Y creo que ahí está el margen, sobre todo también en verano, porque en invierno estamos llenos, sobre todo en verano, bueno, pues que el turista peninsular, que está más cerca de Gran Canaria que el resto de los europeos, pues bueno, pues aprovechen esas ventanas para venir a Gran Canaria y por ahí poder crecer un poco claro, más vamos a poder crecer, porque como te decía, tenemos las camas que tenemos, y la intención de nuestro proyecto es, como te decía, no crecer mucho en cama, y sí en especializarnos, en ofrecer mejor oferta para que el turista, cuando llegue aquí, encuentre motivaciones para gastar más dinero.
Es importante esa sostenibilidad de la que está hablando el consejero ahora mismo. Carlos, le planteé una pregunta también por esa referencia que ha hecho el incremento de precios que se ha producido últimamente. No sé si es algo puntual o va a ser un factor en contra para la isla durante los próximos meses o en un largo periodo de tiempo, porque vaya a ser la tónica.
Mira, la verdad es que a mí también me tiene preocupado, pero la realidad es que yo me tengo que dedicar a aquellas cosas que yo tengo competencia. Lo que tengo claro es que si los billetes de avión son más baratos, el turista tiene más dinero para gastarse en el destino, que es mi objetivo. Yo lo que puedo hacer es motivar, incentivar la competencia entre los agentes que están en el mercado, trabajar, firmar convenios para que esa conectividad aumente, y con la idea de que esos precios bajen. Es verdad que son caros, sobre todo en momentos puntuales, en Semana Santa, en Navidades, en ese tipo de fiestas, viene mucho turista. Ahí está la ley de que hay competencia, y eso hace que se encarezcan los precios. Pero yo espero que con este trabajo que estamos haciendo junto con el gobierno de Canarias, garantizando esa conectividad estratégica para el archipiélago en general, para Gran Canaria en particular, se abaraten y sean muchos los españoles peninsulares que puedan acercarse a nuestra isla, a disfrutar de lo mucho y bueno que tiene Gran Canaria como destino turístico.
Uh-huh. Por curiosidad, consejero, como ha estado explicando que tenemos conexión de forma directa con 26 aeropuertos nacionales y hay únicamente 3 en los que no se opera, no sé si tiene identificados cuáles son, sí, o por qué razón todavía no se ha logrado esa conexión.
Mire, no tengo en la cabeza exactamente cuáles son los tres que no están conectados directamente. Lo tengo en los apuntes, pero no los tengo ahora,
no se preocupe,
conmigo. Pero sí es verdad que fíjese el crecimiento que hemos tenido en conectividad, que prácticamente duplicamos la conectividad que teníamos en el 2019. Estamos hablando, ya lo decían antes en la presentación, que para el verano estamos en 1.500.000 plazas que ofrecemos al turista peninsular. Yo creo
Qué
que
bueno.
Eso es ponérselo fácil. Además, trabajamos con 7 compañías que trabajan con el destino Gran Canaria. Evidentemente, durante estas reuniones pondremos encima de la mesa esos 3 aeropuertos que no están conectados con Gran Canaria, a ver si podemos tener alguna novedad y poder desvelarla antes de que termine FITUR.
Qué bueno. Lo cierto es que en 2025 va a haber nuevas conexiones entre la isla con ciudades como Badajoz, Valencia, Almería o Córdoba, lo cual es obviamente positivo para lo que es el turismo de Gran Canaria, cuyo patronato pues siempre está presente en esta feria, exponiendo lo mejor que tenemos como destino turístico y haciéndolo siempre, bueno, pues con notorio éxito. Carlos Álamos, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Carlos, que vaya fenomenalmente bien, ánimo con todas esas reuniones y a ver si el resultado es positivo al finalizar la jornada y la feria para la isla de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, esa es nuestra intención y con esa motivación ha venido el equipo de Gran Canaria a esta edición de FITUR 2025.
¿Usted va a estar en la 68? No.
La verdad es que casi es imposible si no compartimos ese trabajo. Pero es verdad, como te decía, que yo vengo con un equipo muy profesional, en el que me siento muy muy seguro con ellos, en el que puedo delegar prácticamente en todas esas reuniones. Pero bueno, lo vamos a atender a todos, a todas, y seguramente alguna más que se va a incluir.
Porque a que se apunte.
Sí, se apuntan y no vamos a decirle que no, ya que estamos aquí.
Esas son las mejores.
Claro, y intentar aprovechar. Si hay oportunidades, hay que aprovecharlas.
Bueno, consejero, muchísimas gracias. Lo dicho, un abrazo y buen trabajo.
Gracias a ustedes. Un abrazo desde Madrid, desde FITUR.
Gracias. Dani, gracias. Hablamos mañana, entonces.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Hasta mañana. 11:36. Bueno, pues nos vamos a hablar de unas cifras bien distintas. Y lo cierto es que en Gran Canaria, en este caso, las que presenta el turismo son muy positivas, como estamos señalando en FITUR y en el conjunto de Canarias. Lo cierto es que nuestra comunidad no es precisamente una de las mejores al hablar de la aplicación de políticas sociosanitarias. Y si no, fíjate la cifra que te cuento, aportada por un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En las islas, ahora mismo, hay un déficit de 9.400 plazas residenciales. Tendríamos que tener 5 camas por cada 100 mayores de 65 años y no llegamos ni a la mitad. Nos faltan, quédate con esta cifra, 9.400 plazas. Lo hablamos con el presidente de la Asociación, precisamente de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarle.
Y por supuesto, gracias por estar con nosotros, José Manuel, en este miércoles. José Manuel, nos faltan 9.400 plazas en el conjunto de Canarias. Y teniendo en cuenta que si de 2010 a 2023 se han creado solamente 500, yo no me puedo ni imaginar, si seguimos al mismo tiempo, al mismo ritmo, cuánto tiempo será necesario para recuperar ese déficit. Algo imposible.
Claro, es que Canarias tiene el peor dato en cuanto a plazas residenciales de financiación pública con respecto a la población de mayores de 65 años de toda España, con lo cual el crecimiento debería ser mayor porque se está abandonando a las personas vulnerables que tienen que necesariamente, muchas veces incluso en contra de su voluntad, porque verdaderamente la gente no quiere ir a morir rodeado de batas blancas, pero no le queda otro remedio. Y además en Canarias tiene un porcentaje de ocupación muy por debajo, casi la mitad que tiene en el resto de España. En España tienen el 84% y en las Islas Canarias solo el 44%. Esto es terrible para las personas vulnerables, que muchas veces los gobernantes les llaman nuestros mayores, pero verdaderamente están abandonados.
Por cierto, que las plazas residenciales que hay en Canarias se elevan a las 9.927, casi el 68% de ellas es de centros con financiación pública, es decir, solamente el 32,4% están en centros privados, es decir, que dependen mayoritariamente este aspecto y esta política sociosanitaria de los gobiernos regionales.
Sin duda alguna, la responsabilidad está en el gobierno de las Islas Canarias, y en este tema está claro que la desidia e impericia del gobierno de Canarias desde el nacimiento de la ley de dependencia, que ya ha cumplido 18 años y es mayor de edad, es una desidia e impericia palmaria. Es decir, al presidente del gobierno de Canarias nunca les ha importado el sufrimiento de las personas más vulnerables, que son precisamente aquellas que de manera inexorable piden un centro residencial. Y eso va a hacer que mueran en sus casas sin haber sido atendidos por el sistema de protección social que no ha desarrollado el gobierno en esa comunidad autónoma.
Claro. José Manuel, está claro que no podemos recuperar esas 9.400 plazas de repente, porque en 13 años solamente hemos hecho 500. Teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo se puede mejorar pues la atención a esas personas que, al no tener una plaza en un centro sociosanitario, como bien estás diciendo, se tienen que quedar en sus casas cuando tendrían que ser cuidadas por otras personas, pero no es la situación, no tienen esas plazas? ¿Qué se puede hacer?
Fundamentalmente tres cosas. La primera, mayor inversión económica. También el gobierno de Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte en protección social para personas vulnerables, dependientes, con respecto a la población. Segunda cuestión, coordinar e integrar los servicios que hay de cabildos y ayuntamientos en una política global del gobierno autonómico de Canarias. Y tercera cuestión, simplificar procedimientos para que sean más accesibles y más fáciles. Pero sobre todo lo que hace falta es tener alma para saber que hay personas que sufren y que mueren sin ser atendidos por la protección social del Estado, del gobierno de Canarias. Y si no lo tienen alma, que cojan una calculadora y verán que es un gran negocio, porque por cada 1.000.000 de euros públicos que se invierte en el sistema de atención a la dependencia, se generan 42 puestos de trabajo estables, directos y no deslocalizables. Por cada plaza residencia que se plantean, por cada dos plazas de residencia se genera un puesto de trabajo. Es decir, es necesario por las dos cuestiones.
Claro. El dato actual es el que presenta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un déficit de 9.400 personas. José Manuel, no sé si tiene usted el dato en la cabeza de la cifra con la que comenzó la presente legislatura, sobre todo para ver si se puede observar con estas dos cifras cuál ha sido la evolución desde que comenzó esta nueva legislatura y este nuevo gobierno regional.
La misma, idéntica.
Ah, no nos hemos movido.
Es decir, han dado el mismo dato. Yo creo que esa desidia llega incluso a eso, porque no nos creemos que sea la misma. Habrá cambiado en alguna para más o para menos, pero en este caso han dado 9.927, igual que el año anterior. No ha cambiado.
Pero es que esto es un poco increíble, ¿no?
Pues sí, es increíble.
Se lo digo sobre todo porque es que, vamos a ver, constantemente estoy escuchando el discurso, sobre todo de los cabildos, que sabe usted que son la administración insular, que se están generando y que hay un plan de infraestructuras sociosanitarias por el cual se crean nuevas plazas y residencias.
Nosotros estamos hablando de los datos oficiales que el propio gobierno de Canarias ha mandado al Ministerio de Derechos
y
Sociales.
Y por supuesto no lo dudo.
Entonces,
pero claro,
tendrán que resolver ese tema estadísticamente. Si se han equivocado o no se han incluido esas plazas, tendrán que decirle al Inserso que lo cambie. ¿Sí?
Pues la verdad es que es totalmente sorprendente lo que nos está contando José Manuel acerca de lo que es la situación del ámbito sociosanitario, que afecta no solamente a estas personas y a darles una calidad digna de vida, sino también a lo que es la propia generación de empleo aquí en las islas. José Manuel, me gustaría preguntarle también por otra cuestión de la que usted sabe mucho, que es el ámbito de la dependencia. Una cuestión en concreto, dependiendo de la enfermedad de la dolencia que el paciente tenga, ¿es posible que en el trámite administrativo para solicitar esa dependencia y su aplicación tenga un recorrido administrativo en el tiempo más corto?
En principio no debe ser así. Todo el mundo tiene derecho. Y otra cosa es que hay comunidades que priorizan los grandes dependientes o los dependientes severos al grado 1, que se llama dependientes moderados. Pero en puridad, los tres grados tienen el mismo derecho y el cumplimiento de la ley les obliga a que en 180 días, que no se cumple en más que en dos comunidades autónomas, y en Canarias se duplica esta cifra, prácticamente debería de ser atendido de la misma manera cualquier tipo de grado que se consiga.
Se lo pregunto porque ayer estuvimos hablando con Alberto, es el viudo de Mari Carmen, una mujer que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que en este caso, en agosto del año pasado, pues se le reconoció el grado 3 de dependencia, pero el problema es que no llegó su plan individualizado de atención, el PIA, antes de que la paciente falleciera. Y una de las cuestiones que le quedó precisamente dentro a Mari Carmen es que se conociera su caso, pues, para denunciarlo, y que las administraciones, pues, se dieran más prisa a la hora de aplicar pues esta dependencia, porque muchas veces la enfermedad va más rápido que el trámite administrativo. Vamos a escuchar un segundo un corte de Alberto, que es el marido de Mari Carmen.
Dependencia en agosto ya nos dieron grado 3, pero no daban el PIA, que es la carta certificada donde te dan las cuantías, y tú con eso hablas con las empresas concertadas del gobierno del Canarias para que te hicieran el servicio de asistencia a tu casa, y nunca llegó. Claro. Podías esperar, nunca llegó. Las empresas no te lo prestan. Tendrías que, hacer reclamaciones, hice reclamación, pero nunca me contestaron. Incluso en el diputado del común también lo hice, me contestaron que le iban a revisar.
Claro, esta familia y esta pareja, pues lo que buscaba era denunciar su situación y quizás pedir, evidentemente, que aquellos casos más graves tuvieran un recorrido administrativo más, más corto. No sé cómo lo ves tú, José Manuel.
Pues miren, me va a hacer rectificar porque tienes razón. De alguna manera, tenemos que considerar que la ley ELA que aprobó el gobierno hace muy poco... pues resulta que establece un periodo de tramitación de la mitad del tiempo de lo que establece la ley de dependencia para los enfermos de ELA. O sea que...
¿Tres meses entonces?
El gobierno de Canarias incumplió dos leyes, la ley de la dependencia y la ley de ELA.
Mi madre. Bueno, José Manuel, si estamos incumpliendo los seis meses... que creo que tiene verdad, de aplicación la ley de dependencia, pues qué decir de la mitad de tiempo, es que ni de broma.
Sí, pero fíjese la cantidad de propaganda que le hicieron a la ley ELA, la podrían cumplir ya que la hicieron hace muy poco tiempo.
Por eso le decía, ¿no?, que si efectivamente se da un menor plazo de tiempo para lo que es la tramitación de todo el expediente a estos enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, pues quizás es motivo suficiente para que se ponga más empeño en casos como el de Mari Carmen, que obviamente entiendo no son mayoritarios, pero que son personas que no pueden esperar porque el funcionario de turno les soluciona el expediente.
Es que eso es lo dramático. Lo dramático precisamente es que esas personas van a fallecer sin recibir esa prestación o servicio. Y luego lo del tema de la prioridad es muy grave. Yo tengo mis dudas. O sea, yo hace no mucho tiempo hablé con la presidenta de una entidad de asociaciones de Alzheimer y me venía a decir, mire, es que a lo mejor a nosotros nos interesa más que se le intervenga en los centros de día con tratamientos y tal, de la dependencia de tal, a los grado 1 para alargar, digamos, la fase y que no se deterioren y no atenderlos cuando ya no se puede hacer mucho más que ingresarlos en la residencia. Es decir, que ahí hay sus dudas. Yo lo que creo es que hay que cumplir la ley. Y la ley es para los grado 1, grado 2 y grado 3. Y da igual la referencia de la gravedad de la enfermedad.
Claro.
Las leyes son para cumplirlas. Y tenemos unos gobernantes que son insumisos, que no cumplen las leyes. Y eso es gravísimo.
Bueno, pues ojalá se redujeran los tiempos reales en los que se resuelve el expediente de todas estas personas para que no tengamos que contar más casos como el de Mari Carmen, una mujer, según nos contaba su marido Alberto, muy valiente y muy fuerte, que además superó ampliamente la esperanza de vida que le daban en un inicio los médicos por tener esa esclerosis lateral amiotrófica. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Como siempre, José Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo, que tengas buen día.
Venga, perfecto, muchas gracias, adiós, adiós.
Once y 49 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria en esta jornada de miércoles 22 de enero. Hoy se lleva al Congreso de los Diputados el decreto por el que se aprueba la aportación del Estado a la gratuidad del transporte público en 2025. El año pasado fue una gran cantidad de personas las que utilizaron las guaguas debido a su gratuidad. ¿Cuántas? Iba a decir. ¿Cuántas personas fueron en total? Se lo vamos a preguntar a Ruimán Santana, es el director gerente de la Autoridad Única del Transporte. Ruimán, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es en este caso el tercero de los años en el que ya hay, creo, algún tipo de medida vinculada a lo que es la bonificación del transporte público. ¿Cuál ha sido la cifra global, Ruimán, de pasajeros que se ha transportado en Gran Canaria en 2024 en las guaguas?
Bueno, efectivamente, como dices, ya es el tercer año en el que hay bonificaciones, desde que pusimos en marcha las medidas relacionadas con la semigratuidad hasta estos dos últimos ejercicios con la gratuidad reconocida por la Administración General del Estado, hemos visto pues un incremento significativo de viajeros que ha culminado en el cierre de este ejercicio con un número de viajeros, de desplazamientos, en torno a los 104 millones, con lo cual superamos así las estimaciones que teníamos a lo largo del año, que nos aventuraban que íbamos a superar con creces los 100 millones de viajeros.
En ese sentido, y con esta cifra sobre la mesa, Ruimán, entiendo que esa subvención ha sido y supuesto todo un éxito.
Sí, desde el punto de vista de lo que es el incremento de viajeros, es indudable que esa medida, que esas políticas que se han implementado, pues han supuesto un incremento significativo de los usuarios y, por tanto, una oportunidad para que conozcan el transporte público regular, para que abandonen su vehículo, para descongestionar las vías, para generar un entorno más sostenible, pero también hay que reconocer que esta medida también ha generado otras disfunciones, por llamarlo de alguna manera, sobre todo vinculadas a su financiación. Es decir, no solo porque la financiación es inferior a lo que nosotros entendemos que podría suponer el coste asociado a la gratuidad, sino también porque esa subvención pues fue reconocida pues prácticamente que al final del ejercicio para este ejercicio 2024, a finales de 2024, concretamente el 27 de diciembre, es el momento en el que se reconoce esas cantidades que luego tienen que ser transferidas a la comunidad autónoma, que a su vez tiene que efectuar un reparto entre las distintas islas en atención a los viajeros y que genera pues circunstancias peculiares, ¿no? Como es el caso que ha sucedido en Gran Canaria, que en el año 2023 recibíamos 40,7 millones de euros por la gratuidad y este año, que ha habido un incremento de viajeros respecto al ejercicio anterior de más del 12%, pues resulta que recibimos 2,5 millones de euros menos.
Bueno, claro. Esto evidentemente es un problema para las cuentas del Cabildo y para su equilibrio. Los ingresos tienen que estar en proporción a los gastos, eso no cabe duda. Enseguida vamos con este asunto también, Ruimán, y profundizamos, pero antes me quedo con una frase que usted acaba de señalar, que es la intención con la que se plantea, entre otras, y es que los ciudadanos abandonasen el vehículo privado para tomar la costumbre de montarse en el transporte público. ¿Esto ha ocurrido? ¿Han notado ustedes un descenso de lo que es la carga que tienen las carreteras de Gran Canaria a diario?
Sí, nosotros hemos notado ese descenso, sobre todo en las encuestas que las operadoras realizan a los usuarios, en las que se revela que hay muchos usuarios que disponen de vehículo privado y que la opción del transporte público la hacen, digamos, en detrimento de su vehículo privado. Es decir, no se trata de personas que en su digamos, obligaciones de movilidad cotidiana estén obligados a usar el transporte público por necesidad, sino que hay un número significativo de nuevos usuarios que se han incorporado al sistema eligiéndolo como, digamos, un medio de transporte preferente. Además, tenemos pequeños indicadores que evidentemente no son parámetros que nosotros podamos testar, pero que sí son reveladores, como sucedió en el caso de los días en los que se celebraron los paros, ¿no?, en el sector, sí. Que se advirtió pues un incremento significativo de los vehículos, ¿no?, de la congestión, motivado probablemente porque muchos de los viajeros, ante la situación de servicios mínimos, pues decidieron coger su vehículo y hacer, digamos, esas movilidades cotidianas, pues sin tener la inseguridad, entre comillas, que puede originar el tener menos capacidad asociada con el establecimiento de servicios mínimos.
Pero aún así, Ruimán, seguimos viendo las grandes retenciones que se producen pues a diario, prácticamente las cosas como son, en la Gran Canaria 1, que es la principal carretera de Gran Canaria. En eso quizás no se ha notado tanto.
Sí, yo te hablo desde el punto de vista del transporte regular de viajeros, ¿no?, que es el cometido que a nosotros nos corresponde. Es indudable que luego, como ciudadano de a pie y como compañero del director insular de transporte, don Manuel López, al que si quieres te invito a que trates este asunto con él, que lo tratará sin ningún problema, si es cierto que hay unas cargas significativas que están soportando nuestras carreteras. Eso es indudable.
Claro. Ruimán, en este caso tenemos 2025... tenemos en 2025 un año en el que de nuevo se va a plantear esta gratuidad de las guaguas, pero poco más o menos que se entiende que esta medida, tal y como la conocemos hoy en día, llegará a su fin este año. Para 2026, no sé si se seguiría planteando algún tipo de iniciativa para hacer más barato el coste del transporte público al ciudadano.
Bueno,
ya en lo que tiene que ver con el cabildo, por supuesto, porque la gratuidad depende de varias instituciones.
Claro, no, la realidad es que no sabemos lo que va a suceder en el año 2026, ¿no? Prácticamente la incertidumbre respecto a lo que pasaría el 2025, pues se despejó a pocos días de concluir el año. Nosotros entendemos que, indudablemente, las políticas de semigratuidad que ya habíamos puesto en marcha desde el Cabildo y, particularmente, a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, ya estaban generando una tendencia al alza en el uso del transporte público, con unos precios muy competitivos. Estábamos hablando después de la bonificación del 50% de los bonos, de poder viajar durante todo el mes con 14 euros si eras residente, o 10 euros si eras joven, o disponías del bono oro, que entiendo honestamente que son unos precios bastante prudentes, ¿no?, para disfrutar de las ventajas que supone el sistema del transporte público regular. Es indudable que estas medidas de gratuidad pues han supuesto, digamos, un acelerador, ¿no?, para esos incrementos, que también han sido complicados muchas veces gestionarlo y que generan tensiones financieras en las operadoras, y también, como tú apuntabas antes, pues en las administraciones. Es decir, no hay más que ver las aportaciones realizadas por el Cabildo de Gran Canaria. Antes de la gratuidad, en el año 2022, estábamos hablando de 22 millones de euros, y en los últimos presupuestos, tanto en los dos ejercicios que ha habido gratuidad, 2023 y 2024, como en este 2025, las aportaciones del Cabildo superan, en los tres ejercicios, los 35,5 millones de euros, aparte de los importes que tendremos que afrontar para abonar el resto del déficit que puedan tener las operadoras y el beneficio industrial que a estas se le garantiza, con lo cual el Cabildo de Gran Canaria pues ha mostrado su compromiso pues aportando aproximadamente, cuando se efectúen las liquidaciones, pues en torno a 40 millones de euros cada ejercicio para el sostenimiento del sistema, que al final vienen a sostenerlo casi que en exclusiva el Estado, que es al que le compete al implementar estas políticas de gratuidad, y el Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla en este 2025 esa gratuidad de las guaguas en el caso de Gran Canaria, y vamos a ver si se iguala o se supera esta cifra de 104 millones de desplazamientos que se ha conseguido en el año pasado, en 2024. El director gerente de la Autoridad Única de Transporte, Ruimán Santana. Gracias, Ruimán. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. A disposición.
Siempre es buen momento para escuchar a Nacha Pop y este tremendo clásico de la música popular española, La chica de ayer. Especialmente, por ejemplo, cuando estamos a punto de alcanzar el mediodía. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Herrera, en Gran Canaria, y enseguida vamos con la tertulia vecinal, con varios asuntos hoy sobre la mesa. Por ejemplo, esas protestas vecinales que se están llevando a cabo, en este caso pidiendo más información y explicaciones sobre el proyecto que se quiere desarrollar de Nueva Ciudad Alta. Ha habido una reunión en el Centro Comercial La Ballena de varias asociaciones que tienen una postura